Bueno, vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre la epístola de Romanos. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación que fue hecha por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Okay. Y estamos en Romanos 3, entonces vamos ahí. Romanos 3 y versículo 25. Y estamos viendo lo que Pablo quiere decir sobre la justificación que salva. Okay. La justificación que salva y es primero de la gracia de Dios. Y es por eso que podemos recibir la redención que está en Cristo Jesús. Entonces vamos a seguir en versículo 25. Y aprender un poco más sobre esto. Versículo 25. La Biblia dice: al cual Dios ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Y lo que vamos a hacer hoy es mirar todo este versículo y los restos hasta el fin de este capítulo con detalles para tratar de entender. ¿Okay? Y primero quiero explicar esa primera frase que dice: al cual Dios ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre. Y tenemos que preguntar, ¿qué significa aplacamiento, no? ¿Qué es eso? Okay. Aplacamiento es el sustantivo de aplacar, que significa pacificar o aquietar. Okay. Entonces, el aplacamiento, siendo sustantivo, es el lugar a donde recibes misericordia o paz para con Dios. Es un lugar donde recibes misericordia o paz para con Dios. Misericordia. Okay. En el Antiguo Testamento ese lugar era el cubierto que estaba encima del arca de Dios, adentro del lugar altísimo o lugar santísimo que estaba en ese tabernáculo. Y eso representó a Jesucristo, ¿no? Según este versículo, Jesucristo es ese aplacamiento. Tenemos que ir a Él para recibir misericordia y paz para con Dios. ¿Sí ve? Entonces hay una iglesia que existe por ahí que dice que debes ir a una confesional, es una caja que está dentro de una iglesia bonita. Y adentro de esa caja hay un cura ahí, él escucha sus pecados y los recibe. Y aparentemente, según este cura, cuando oras estas oraciones y haces todo eso, vas a recibir paz con Dios y misericordia de Él. ¿Sabes qué? Ese cura está tratando de ser un aplacamiento para la persona que se va por ahí. Pero según Dios, Dios ha propuesto a Cristo de ser ese aplacamiento, ¿sí ven? ¿Okay? Otra palabra para aplacamiento en la Santa Biblia es propiciación. Propiciación. Entonces vamos a ver esa palabra en acción. Vamos a primera de Juan 2. La primera epístola general de Juan, capítulo 2. Y nuestra pregunta es esta, hermanos. ¿Cuál es la cosa que Dios quiere que ofrecemos a Él cuando iremos a ese aplacamiento o propiciación? ¿Qué es la cosa que Dios quiere que ofrecemos? Primera de Juan 2 y versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, gloria a Dios. Y Él es Jesucristo, ¿sí ven? Es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los, no, los nuestros, es decir, los salvos, mas también por los de todo el mundo, ¿sí ves? Entonces, según Juan, Jesucristo es la propiciación. Y lo que Dios quiere que hacemos cuando iremos a ese lugar, a Jesucristo, es que estamos dando a Él nuestros pecados, ¿sí ve? Él es el lugar donde debes depositar sus pecados. En el Antiguo Testamento, lo que pasó es que las personas, cuando ellos pecaron, llevaron un sacrificio al templo, hicieron el sacrificio, ese holocausto según las Escrituras. Y lo que pasó es que básicamente el sacerdote tomó el pecado encima de ellos. Pero una vez cada año, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo en ese tabernáculo para llevar los pecados de toda la nación que estaba acumulado encima de los sacerdotes para ese año. Y él llevó eso adentro de ese lugar santísimo para darlos al cubierto que estaba encima del arca de Dios. ¿Sí ven? Y eso, ese lugar era la propiciación. ¿Ca? Ese sumo sacerdote, cuando él estaba dentro de ese lugar, él tenía que trabajar, siempre moviendo, haciendo sonidos, que tenía cosas encima de sus pies para que la gente pudiera escuchar si él estaba trabajando o no. Porque si él dejó de hacer sonidos es porque Dios le mató, porque es algo muy santo llegando a ese lugar para dar sus pecados, ¿sí ven? Y ahora Jesucristo, Él es el cubierto. Tienes que ir a Él para recibir misericordia. Misericordia. Tienes que ir a Él. ¿Sí ve? Para dar sus pecados a Dios. Yo digo esto, hermanos, porque hay muchas personas que piensan que Dios quiere sus obras. Que Dios quiere que muestre sus buenas obras y todo lo que hacía para otros hombres aquí en la tierra. O Él quiere sacrificios diferentes aparte de la sangre de Jesús, el sacrificio de Él. No. Lo que Dios quiere de cada persona que es perdida es que tú estás dando sus pecados a Cristo. Porque eso se llama arrepentimiento, ¿sí ve? Si estás dando eso, estás básicamente admitiendo que tú no puedes salvar a sí mismo. Que necesitas a Jesús para recibir sus pecados y ser el lugar a donde. Estás dando esa depósito, si quieres decirlo así, a Cristo para que Él pueda salvarte, ¿sí ve? Es por eso que hay un solo mediador y es el hombre Cristo Jesús. Y no hay otro mediador, no hay. Estás buscando a María, estás en problemas. Si estás buscando a un cura o el Papa o el imán o un Buda o un budavista, cualquiera persona, un monje por ahí, no funcionará. Dios ha propuesto a Cristo, ¿sí ve? Para hacer esa propiciación. Dios lo hizo. Entonces tienes que hacer las cosas según lo que Dios dijo. ¿Ca? Y primero de Juan 4, versículo 10 dice, otra vez, otro versículo sobre propiciación. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. ¿Sí ves? Dios envió, Dios ha propuesto a Cristo. ¿Sí ves? Dios envió a su Hijo para hacer eso para nosotros. Entonces debemos ir a Cristo para ser salvo. ¿Estás buscando a Él? ¿Estás considerando a Él? Si no conoces a Dios, si conoces a Dios, estás siendo confundido de algunas doctrinas falsas que enseña que no estás buscando a Dios para recibir, para confesar sus pecados, arrepentir y todo eso, y recibir perdón para esos pecados, para que puedas seguir en comunión con Dios. Tienes que ir a Cristo, Él es su abogado, como dijo Juan. Bueno, Romanos 3. Y la pregunta puede ser, ¿por qué? ¿Cómo fue que Dios hizo esto? ¿Cómo fue que Dios envió o ha propuesto a su Hijo para ser nuestro aplacamiento o propiciación? Okay. Pues dice en versículo 25, al cual Dios ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre. ¿Sí ves? Por la fe en su sangre. Vamos. Tenemos que leer esto, hermanos, y entender lo que dice. Porque hay muchos hermanos que leen ese versículo y dicen que enseña que si tú tienes fe en Cristo, Dios te da aplacamiento. Pero no dice eso. Okay. Está diciendo al cual Dios, entonces tenemos al cual es Jesús, Dios. Ha propuesto, Dios ha propuesto a Cristo por aplacamiento, ¿sí ve? Y sigue, por la fe en su Cristo, sangre. Pero ¿la fe de quién? La fe de Dios, ¿sí ve? Dios tiene fe. Y él tenía fe que la sangre de Cristo será perfecto, sin mancha, sin pecado y que podía salvar. Y por eso Dios, por la fe que tiene en su Hijo, envió a su Hijo para salvarnos y ser nuestro aplacamiento o propiciación. ¿Sí ves? Okay. Y sabes que Jesucristo tenía fe también. Es por la fe de Cristo que podemos recibir la redención. ¿Sí ves? Que podemos ser justificados como ya vimos. Cristo tenía fe que si Él fue hecho la propiciación para nosotros y todo el pecado del mundo se fue encima de Él, y Él tenía que ir hasta el infierno para depositarlos ahí, ¿sí ve? Él tenía fe que Dios, el Padre, va a resucitarle. Y Él creyó y por eso habló. Segunda de Corintios 4. ¿Sí ve? Y es esa fe que Cristo tiene. Dios aplica la fe de Cristo a ti. Entonces vea eso. Sí, Dios tenía un plan para salvarnos, pero ese plan funcionó porque Dios tenía fe que era posible que su Hijo, si el Verbo tomó o fue hecho carne, que Él podía hacer todo para que la sangre de ese Hijo de Dios, de Jesucristo, sería perfecto. Sin pecado, sin mancha, tanto que puedes decir que es la sangre de Dios. ¿Sí ve? Okay. Y es por eso, hermanos, que es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Hebreos 11, versículo 6. ¿Sí? ¿Entiendes eso ya? Es que Dios tiene fe. Y Dios quiere que eres como Él. Él podía creer sin ver. ¿Sí ve? La fe es que la evidencia de cosas que no están, que no se ve, la sustancia de cosas que esperas. ¿Sí ve? Dios esperó y tenía confianza en Cristo, la evidencia estaba Él, el Verbo ahí. Y Dios tenía confianza que sí, yo sé que mi hijo tiene que tomar forma de hombre y todo eso, vivir en ese mundo impío, pero yo confío, yo tengo fe que Él no va a pecar. El Hijo tenía fe que sí, si yo sigo al Padre, Él va a resucitarme de los muertos. Gloria a Dios. Vea lo que Dios hizo para nosotros. Entiéndelo. Tienes nada sin Él. Nada. Somos nada sin Dios. Okay. Bueno, algo interesante, hermanos. Hay personas aparte de Cristo que intentaron ser el aplacamiento o la propiciación para otros en la Santa Biblia. ¿Okay? Pues el Espíritu Santo nos da dos ejemplos. Vamos a verlos. ¿Okay? Vamos a Éxodo. Éxodo 32. Éxodo 32, Éxodo 32 y versículo 30, la Biblia dice: Y aconteció que el día siguiente Moisés dijo al pueblo: Vosotros habéis pecado un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré. ¿Sí ve eso? Sobre vuestro pecado. Y quiere ser aplacamiento para ellos, ¿sí ve? Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Yo te ruego, este pueblo ha pecado un pecado grande, porque se hicieron dioses de oro, ¿es cierto? Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, ¿sí ve? Está diciendo, Moisés está diciendo básicamente: pone los pecados encima de mí, mata a mí, saca de mí de su libro de la vida, para que ellos puedan ser salvos. Él es un tipo de Jesucristo en esa manera, ¿sí ve? Pero vea lo que Dios dice a Moisés. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces Jehová no dice que sí, eso es posible. No, él dice que la gente que pecan contra mí, porque realmente pecas contra Jehová, él va a raer a esa persona, tiene que pagar para sus pecados, ¿sí ve? La Biblia dice que Dios no confía en sus santos. ¿Sabe por qué? Porque Dios realmente confía en su Hijo, el Santo, el Justo, el Perfecto. Confiaba en Él. Tenía fe en Él, en su sangre, ¿sí ve? No en Moisés. Moisés es un pecador. Él necesitaba la salvación también. ¿Y quién más? Romanos 9. Pero vea que Dios está mostrando que ellos, eso es lo que pasó. Está en la Biblia, y cuando Moisés dijo eso, él lo dijo de corazón, por eso está ahí. Eso se llama andando con Dios, para que puedas tener un corazón según lo de Él. ¿Quién está en el seno del Padre? Jesucristo. ¿Quién tiene el corazón de Dios? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Él murió para nosotros, ¿sí ve? Moisés muestra eso. Nuevo Testamento, Romanos 9. Romanos 9 y versículo 1 dice: Verdad digo en Cristo, no miento, ¿ves? Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Fue lo mismo con Moisés. Pero ve lo que Pablo dice: Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por causa de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí ve? Pasa diciendo: Yo quiero ser anátema para ellos. Saca a mí para que ellos puedan ser salvos. ¿Sí ve? Pero ¿sabes qué? Dios no confió en Pablo tampoco. Pablo era un pecador. Cristo nunca pecó, él era perfecto. Y él podía salvar a todos. ¿Sí ve? Y es por eso que dice en Actos. En Actos 20 y versículo 28, vamos a ver eso. Actos 20 y versículo 28. Pablo dice a los ancianos en esa iglesia ahí: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual él, es decir, Dios, ganó con su propia sangre. ¿Sí ves? ¿Sabes por qué Dios confiaba en Cristo? Porque Cristo tiene la sangre de Dios. ¿Sí ves? La sangre de Dios es perfecta, no tiene mancha, no tiene pecado ni nada. Y podía ser ofrecido como el sacrificio perfecto que puede salvar a todos. Y Dios tenía fe que Cristo podía hacerlo. Que Cristo podía vivir una vida 33 años y medio ahí, en este mundo impío, sin pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Regresamos a Romanos 3. Romanos 3 y versículo 25. Ya estamos aquí. ¿Okay? Sigue ahí y dice: para manifestación de su justicia por la remisión. ¿Okay? Vamos a mirar eso. Su justicia. Entendiendo los pronombres ahí. ¿Okay? ¿La justicia de quién? En este caso es de Dios. ¿Sí ves? Jesucristo es la manifestación de la justicia de Dios. Y por eso Jesucristo es revelado de fe en fe por el Evangelio de Cristo. ¿Sí ves? Cuando tú pones fe en Cristo para que puedas recibirle como Salvador, ¿sabes qué? Dios vea eso. Por fin fuiste a la propiciación que te di, que es mi Hijo. Fuiste ahí para dar sus pecados. Por fin. Poniste fe en Cristo. ¿Sí ve? Y yo voy a mostrar a mi Hijo la justicia de Dios y darte Él. ¿Sí ve? Y por eso recibes la fe de Cristo. Y Él creyó y por eso habló. ¿Qué? Que Él va a caminar en el mundo de los vivos. Que Él va a regresar del infierno. Que Dios podía sacarle de ese lugar y resucitarle. Y tú tienes eso, cristiano. Es por eso que tiene seguridad eterna, ¿sí ve? No tiene nada que ver con su fe. ¿Okay? Siguiendo, versículo 25. Por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Entonces vamos a hablar de eso, la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Esa frase ahí. ¿Okay? Para que sepas, hermanos, remisión y redención en la Santa Biblia son diferentes. Okay. Pero conectados. Okay. Voy a explicar. Por ejemplo, los dos requieren sangre. Entonces vamos a ver esto. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9 y también Hebreos 10. Hebreos 9 y versículo 22 dice: y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Sí ve? Si quieres recibir remisión de Dios, tiene que estar ahí un derramo de sangre. Hebreos 10, versículo 4, dice: porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados. Y como ya vimos, redención es la manera que Dios quita sus pecados, pero requiere sangre. ¿Sí ve? Sangre es necesario, tienes que pagar. Okay. Para decir la diferencia ya, okay. Remisión, tú puedes decir, es como recibiendo perdón de pecados. Okay. Redención resulta en quitando sus pecados. Okay. Vamos a Hebreos 9 y versículo 12 para ver la diferencia. Ya leímos un poco ahí. Hebreos 9 y versículo 12, la Biblia dice: ni por la sangre de machos ni de cabrío ni de becerros, mas por su propia sangre, Cristo, la sangre de Cristo, entró una vez en el santuario, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Si ve que la redención es eterna. No puedes perderlo si lo tienes. Si tienes a Jesucristo, tienes redención encarnado y es eterno. ¿Sí ve la diferencia? Dice ahí, la sangre de machos, ¿ok? Perdón. En Hebreos 10 dice muy claro que es imposible que la sangre, ¿ok? La sangre de becerros, etcétera, no pueden quitar pecados. Pero Jesucristo podía, y es por eso que Él da redención. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, discúlpame, hermanos, mezclé los versículos. Ah, vamos a dejarlo así. Todos los versículos están ahí. Okay. Es por la remisión de pecados, es decir, Dios perdonando nuestros pecados que podemos tener comunión con Él. ¿Sí ve? Pero es por la redención que fue hecho por la sangre de Cristo, por Jesucristo propio, Él mismo. ¿Okay? Podemos tener relación con Dios y ser hijos de Dios. ¿Sí ve la diferencia? ¿Okay? Remisión es conectado con comunión. Redención es conectado con relación. ¿Sí ves? Pero conecta, porque sabemos que recibiste la redención. ¿Okay? Dios remite sus pecados también, Él te perdona. Pero tenemos que seguir buscando a Dios para pedir perdón en esta vida, para que podamos caminar con Él y tener comunión con Él. ¿Sí ves? Pero esto ya pasó, es eterno, se acabó. Gloria a Dios. Okay. La remisión, como vimos en versículo 25, la remisión de los pecados pasados. Entonces, eso pasó en el Antiguo Testamento. Y es por eso que Dios podía cubrir los pecados, poner como una alfombra encima y no mirarlos. Para que podía tener comunión con esas personas y hacer cosas con ellos. En Romanos 4 vamos a ver un ejemplo de eso en Abraham. Pablo va a explicar todo en Romanos para que entendamos toda la Biblia. Gloria a Dios. ¿Okay? Pero la remisión no quita pecados. Es por eso que Dios no podía absolver a nadie. Él no podía quitar pecados. Borrando pecados requería a su Hijo Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. ¿Okay? Y básicamente, el versículo 25 dice que Jesucristo manifiesta la justicia de Dios con perdonando pecados en el Antiguo Testamento. Para que esas personas pudieran tener comunión, okay, con Dios sin quitando los pecados de ellos. Por eso que Dios podía hacer cosas con Abraham, Isaac, Jacob, Israel, etc. Que Dios estaba diciendo, yo voy a remitir sus pecados, yo voy a perdonarte. Tener una comunión con usted, pero no puede ser mi hijo. ¿Sí ve? Y la razón por qué Dios podía hacer eso en el Antiguo Testamento es que Cristo pagó para esos pecados en el Antiguo Testamento y también los pecados después del Calvario en el Nuevo Testamento. Él pagó para todo pecado del mundo. Y eso justifica a Dios. Por eso Dios es justo. Eso es versículo 26, no quiero adelantarme. Okay. Yo ponía aquí, Él es la propiciación, Él siendo Cristo. Cristo es la propiciación para todo el mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 26. Romanos 3 y versículo 26. La Biblia dice, para manifestación de su justicia en este tiempo. Okay. Entonces también Jesucristo manifiesta la justicia de Dios en este tiempo. El tiempo a donde Pablo estaba escribiendo Romanos, que era casi Actos 20 y también en este día, en este momento que estamos leyendo la Biblia y reconociendo esas cosas. 26. Para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Quién es Él? Él es Dios. ¿Sí ves? Él es Dios. Por Cristo, Dios es justo y el justificador del que cree en su Hijo Jesús. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer, hermanos, es conectar esto a las manos de Dios. Okay. Vamos a Mateo 25 para que entendamos muy bien. Okay. Mateo 25. ¿Qué quiere decir hermano con esto de manos? O vamos a ver que la Biblia habla de las manos de Dios. Mateo 25 y versículo 33. Mateo 25 y versículo 33. Y el contexto aquí es el Hijo del Hombre juzgando. Él está sentado en el trono de su padre David. Él está juzgando a todos después de la tribulación. Él ya regresó y ponía al diablo ahí en el abismo, etc. El anticristo está quemando en el lago de fuego. Okay. Versículo 33. Y pondrá, esto es el Hijo del Hombre, Jesús, y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Sí? Mano derecha. Y los cabritos a la izquierda. Okay. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, poseed el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces parece que esas personas que son las ovejas en la mano derecha están bien con Dios. ¿Sí ven? La mano derecha tienen comunión con Dios. Vamos a Mateo 25 y versículo 41. ¿Qué pasa con los que están en la mano izquierda de Dios? La Biblia dice: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, esos son los cabritos, idos de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Entonces parece que ellos recibieron juicio. ¿Sí ve? Y es por eso que hay mucha gente que predica, muchos hermanos que predican que debemos estar a la mano derecha de Dios para que podamos tener comunión con Él. Si no, vas a recibir la mano izquierda de Dios de juicio. ¿Okay? Vamos a Nehemías 9. Entonces, no es solamente un dicho bonito decir eso, está en la Biblia. ¿Okay? Nehemías 9. Nehemías es uno de los libros históricos después de Esdras, el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 9. Y versículo 32. Vamos a ver lo que pasa cuando Dios juzga. La Biblia dice: ahora pues, Dios nuestro, esto es Nehemías hablando de su Dios, el Dios de Israel, reflejando sobre lo que pasó con Israel antes cuando eran cautivados por Nabucodonosor y todo eso. 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el concierto y la misericordia, no sea disminuido delante de ti todo el trabajo que nos ha alcanzado. Entonces vea que Nehemías admite que hicieron cosas que eran contra Dios. Vamos a verlos. 32. A nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Tú, empero, eres justo. ¿Sí ve eso? Él sea justo, Dios es justo. En todo lo que ha venido sobre nosotros, refiriendo al juicio que Dios dio. Dios es justo, entonces cuando Él da juicio por su mano izquierda, es algo que es justo. ¿Por qué? 33. Porque verdad has hecho y nosotros hemos hecho lo malo. Y eso es el punto. Como ya vimos, Dios legalmente puede condenar a cada persona por su pecado. Y eso es correcto. Y Él tiene que ofrecer a esas personas que no querían la mano derecha, su mano izquierda, porque Dios es justo. Él no va a dejar que ese pecado no reciba un juicio. ¿Sí ve? Pero Jesucristo manifiesta que Dios es justo, ¿sí ve? Porque ¿sabes qué? Dios tomó todo el juicio de Él encima de Él mismo, en Calvario. Y nadie puede pagar ese precio, porque Dios tomó el pecado de todo el mundo Una persona cuando muere en sus pecados solamente muere por los pecados de ellos y ya. No compara para nada. Dios es justo. ¿Sí va? Y vamos a Isaías. Isaías 45. Justo en juicio izquierda. Isaías 45. Y versículo 20. Vamos a aprender un poco sobre la mano derecha. Y Isaías 40 hasta 48 son muy famosos porque Dios está hablando en todo eso. Es Dios mostrando quién Él es. ¿Quién es Él? Lo han dicho. Es una bendición para mí. Hay muchos que no quieren a Dios, a este Dios de la Biblia, a Jesucristo, no le gustan esos capítulos. ¿Okay? Isaías 45 y versículo 20. Congregaos y venid, allegaos todos los escapados de las naciones. No saben lo que levantan el madero de su escultura y los que ruegan a Dios que nos salva. Está diciendo, salid de esos que buscan a un Dios que no puede salvar. Vea que es minúscula. ¿Por qué? 21. Publicar y hacer llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y desde entonces lo tiene dicho sin no yo Jehová? ¿Quién te dijo? Dios te dijo. No busca a ellos, busca a mí. Y no hay más Dios que yo. ¿Sí ve eso? Es por eso que me gustan esos capítulos. Dios dice muy claramente que no hay Dios aparte de Él. Él es el único Dios. El yo soy que yo soy. Y no hay más Dios que yo. Dios justo, mano izquierda, Él es justo en su juicio, ya vimos. Y salvador en la mano derecha, ¿sí ves? No más de yo. Mirar a mí, ¿sí ves? Dios dice, viene a mí. ¿Quién dijo eso? Jesucristo, viene a mí y yo te da descanso, ¿sí ves? Mirar a mí, dice Jehová, ¿sabe por qué? Porque Jesús es Jehová. Mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, ¿sí ves? Judío o gentil, no importa. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia. Y es cierto. La palabra de Dios es justo. Y Jesucristo, siendo la palabra de Dios encarnada, manifiesta esa verdad. ¿Sí ves? Gloria a Dios. La cual no se tornará. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y eso es cierto. Todos van a poner rodilla enfrente de Jesucristo y decir que Jesucristo es Señor a la gloria del Padre. Filipenses 2. Eso va a pasar. Y es su decisión si quieres recibir a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o el león del tribu de Judá que da juicio a todos que siguen en sus pecados. Es su decisión. 24. Y a mí dirá, cierto en Jehová está la justicia y la fuerza, hasta Él vendrá, y todos los que se enojan contra Él serán avergonzados. Y ya vimos que muchos quieren juzgar a Dios y van a tratar de hacerlo en gran tono blanco y van a ser avergonzados, según Dios. 25. En Jehová serán justificados, ¿sí ves? Es en Dios que podemos ser justos. Jesucristo es Dios manifestado en la carne y por eso Dios puede justificar a los del que creen en Jesús. Y se gloriarán toda la generación de Israel. Vea eso. Entonces el Antiguo Testamento dice que Israel va a recibir su justificación por Dios, no por sus obras. ¿Sí ven? No importa cuál testamento estás. Eso sigue lo mismo. Lo que cambia es cuando recibes la salvación. ¿Es inmediato? ¿O estás poniendo fe en la promesa porque no llegó? Eso es lo que cambió. Pero la justificación viene por la gracia de Dios, como vimos en Romanos 3. ¿Okay? Isaías 53. Isaías 53 y versículo 1. Okay. Salvador derecha. Isaías 53 y versículo 1. La Biblia dice: ¿Quién creyó a nuestro dicho? Y el brazo de Jehová, ¿sobre quién se ha manifestado? Y si sigues leyendo capítulo 53, vas a reconocer que eso habla de Jesucristo. Jesucristo es el brazo de Jehová manifestado, ¿sí ve? Okay. Y ¿sabes qué? Cuando Jesucristo resucitó y Él se fue al cielo 10 días antes de Pentecostés, Él ahora está sentado a la diestra de la majestad, ¿sí ve? Está a la diestra de Dios. Porque Él es la mano derecha de Dios. Él es el Salvador. Okay. Y la importancia de esto, hermanos, okay, es que tenemos que pensar en algunas situaciones que pueden pasar en su vida. Usando la vida de David, Dios dejó que David seguía vivo después de los pecados de adulterio y asesinato que él hizo contra Urías. ¿Y sabes qué? Urías tenía familia. Por ejemplo, un sacerdote que era como yo creo que era el padre o abuelo de Bersabé. Y él no estaba bien con lo que David hizo. ¿Sí ve? Él no estaba de acuerdo con el juicio de Dios. Y imagino que él va a tratar de argumentar con Dios sobre eso. ¿Sabes qué? Jesucristo justifica y muestra que Dios es justo en su decisión. Hay cosas que pasó en su vida que puede ser que miras lo que pasó con la persona o que Dios, esa persona después llega a ti y dice que Dios me salvó, yo soy renacido, yo soy un cristiano, gloria a Dios, tú tienes que recibir a Cristo. Tú miras ahí como, ¿por qué voy a escuchar a ti? Tú hiciste tantas cosas contra mí. Y lo que no entendiste es que realmente pecas contra Dios. ¿Sí ve? Y Cristo muestra eso. Cristo con sus huecos aquí, y en su lado, y en sus pies. ¿Sí ve? No, ustedes pecaron contra mí. ¿Por qué no reconociste eso? ¿Por qué aguantaste rencor contra esa persona cuando yo perdonaba a esa persona? Pero muchos no van a tratar de decir que Dios no es justo. Y Jesucristo manifiesta que sí, Él es. Okay. Romanos 3. Romanos 3 y versículo 27. La Biblia dice: ¿Dónde pues está la jactancia? Es echado fuera. Amén. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No. Sino por la ley de la fe. ¿Sí ves? Entonces, no importa si estás en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, todos reciben la justificación por medio de su fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí ve? Por gracia, sois salvos por medio de la fe, como dice en Efesios 2. ¿Por qué gracia? Porque recibes la justificación por la gracia de Dios, como dice en Romanos 3. Y es porque tú poniste fe en Cristo y después de esa gracia que Dios te dio, Él te dio a Jesús. Porque Jesús es lleno de la gracia, ¿verdad? ¿Sí ve? Y ya tienes la fe de Cristo. Okay. Regresando al versículo 27. Dice, ¿y dónde pues está la jactancia? Quiero mirar eso. Y Pablo dice que es echado fuera. Es echado fuera, perdón. ¿Por qué? Okay. Porque no hay obras. Nadie puede ir a Dios y decir, mira todo lo que hizo. ¿Sí ve? No puedes jactar. Porque todos que son salvos por medio de Jesucristo. ¿Amén? Okay. Y para mirar esto en otra manera, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes jactar de lo que tú hiciste cuando por fin reconociste que tú mataste a Dios en Calvario? Fue por usted que él estaba en esa cruz. ¿Cómo puedes jactar entonces? ¿Sí ve? No puedes. Arrepentiste, reconociste que tú mataste a Dios. Que es su culpa que él está ahí. Que si usted era la única persona en este mundo, él así va a ser lo mismo para ti. Él murió para ti. No puedes jactar. Tienes que dar gloria a Dios. ¿Sí ve? Okay. Debemos reconocer que eso en Calvario era una obra extraña para Dios. No era algo como era, es bueno porque salvó a nosotros, sí, pero había problema. No, eso era algo para Dios. Okay. Déjame mostrar el versículo. El versículo explica mejor que yo. Hebreos 2. Hebreos 2. Y vamos a ver esto, hermanos, cuando seguimos en Romanos, vamos a ver la circuncisión espiritual y cómo funciona eso, esa operación de Dios, cuando llegamos a Romanos 6, y vamos a ver lo que pasó. Y vas a ver que no puedes jactar. Gloria a Dios. ¿Okay? Hebreos 12 y versículo 2. Puesto los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús, ¿sí ve? Él es el comienzo y el fin, ¿no? El alfa y omega. También por su fe, esa fe de Cristo que salva. El cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Quién era el gozo? Él estaba mirando a nosotros. Y él tenía gozo sabiendo de que si él hizo este acto de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si él que era la propiciación y ponía todo ese pecado encima de él, él tenía gozo sabiendo que tú solamente tenías la oportunidad de recibir y ser uno de sus hijos para la eternidad. El cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se asentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí ve? Había vergüenza ahí, y Dios tenía que poner eso al lado, menospreciarlo, sabiendo que va a recibir la vergüenza de todos los pecados de cada hombre, en el pasado, presente y futuro de ese momento en Calvario encima de él. Piensa en eso. Piensa en su sociedad solo, siendo un cristiano, sabiendo que Dios te salvó de todo eso, de su vida perdida ahí, de su viejo hombre tan sucio. Imagina esa vergüenza que sientes con las cosas que tú sabes que tú hiciste y Dios sabía también. Y Dios se salvó de eso. Dios quitó esos pecados. Pero imagina a Dios haciendo eso con cada persona en la historia de la humanidad. Eso es vergüenza. ¿Se ¿Sí ve? Pero Dios menospreció eso porque él vio el gozo que él podía salvar a algunos de esa vergüenza que él tomó encima de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más puedo decir? Yo no puedo jactar. ¿Sí ve? Romanos 3. Romanos 3 y versículo 28 dice: Así que concluimos, la conclusión, amén, ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, ¿sí ves? Por fe, justificado por fe, ¿la fe de quién? De Cristo, ¿okay? No su fe. Entonces, si alguien te dice si pierdes fe, puedes perder la salvación, obviamente no entienden Romanos. Deben regresar a los básicos, ¿sí ve? No entienden nada. ¿Qué vas a seguir a alguien así que ni siquiera lee la Biblia? Es la fe de Cristo que salva. No, no su fe. Su fe solamente era ese clave que Dios dijo, ok, por eso voy a justificarte y darte mi hijo, para que él te pueda salvar. Okay. Y sigue ahí diciendo, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la justicia de Dios sin la ley, que justifica de cosas que la ley no puede. Por ejemplo, su iniquidad en su espíritu, que hace esos pecados adentro, que nadie puede ver. Dios puede, o Jesucristo puede justificarte de esos pecados también, por medio de la fe que él tenía. Vamos a ver la diferencia en un ejemplo. Vamos a Lucas 18. Lucas 18. La diferencia en siendo justificado por fe y pensando que eres justificado por obras. Ve la diferencia en la persona. ¿Quién jacta? ¿Quién no jacta? Todo eso. Okay. Lucas 18. Mira lo que dice Dios manifestado en la carne. Jesús explica esto. Lucas 18 y versículo 10. Vamos en 9. Comenzamos en 9. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos. ¿Sí ve? Ellos confiaron en sí mismos que yo soy justo por lo que soy. Entonces Cristo está hablando con esas personas. Y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te hago gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces en la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Entonces, él está diciendo, vea las obras que hago, ¿sí ve? Soy justo por eso. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. ¿Sí ve? Está humillando realmente de corazón. Mas hería su pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Os digo, Jesucristo dice, ¿sí ve? Os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que el otro. Porque cualquiera que se ensalza, los que siguen la ley, las obras, tratan de ensalzar a sí mismos, tratan de jactar de las obras que hacen. ¿Sí ve? Cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Sí ve? Dios quiere dar gracia a los que son humildes, no los que tienen soberbia, como dice en la primera de Pedro 5. ¿Sí ve? Romanos 3. Romanos 3 y versículo 29. La Biblia dice: ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, Él es también Dios de los gentiles. Okay. Y esto debe ser obvio, pero había muchos judíos que se olvidaron esto en el tiempo de Pablo. Si no lo crees eso, lee los evangelios. Okay. ¿Y sabes qué? En estos días, hermanos, debemos no olvidar que Dios es el Dios de los judíos en estos días también, hermanos. Por eso debemos dar el evangelio a todos, judío o gentil. ¿Sí ve? 30. Porque un Dios es de todos, el cual justificará de la fe la circuncisión, y por la fe a la incircuncisión. Circuncisiones judíos, incircuncisiones gentiles. Entonces vamos a ver esa diferencia pequeña que estamos viendo ahí. Okay. Que es un versículo 30. De la fe es conectado con los judíos. Son justificados de la fe, dice ahí. Okay. Y la razón por eso es que los judíos en el Antiguo Testamento, que recibieron los oráculos de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, las promesas de Dios, todo eso se fue a ellos, ¿sí ve? Y si ellos tenían fe en esas cosas que estaban en la palabra de Dios, y por eso hicieron lo que dijo la palabra, ¿sí ve? Si realmente tienes fe, vas a hacerlo, pero es de corazón, y Dios sabe la diferencia, Él puede ver el corazón. Si estás haciéndolo como ese fariseo ahí para jactar y ensalzar a sí mismo, porque estás buscando a Dios de verdad. Estás preocupado por su pecado, está pidiendo que Dios, por favor, perdóname. ¿Sí ve? Pero por eso, si tienen fe en eso, ¿okay? Lo que pasó en el Antiguo Testamento es que por eso tenían buen testimonio con Dios, no eran culpables. ¿Okay? Recibieron perdón de Dios. Entonces podían recibir remisión, como ya leímos. ¿Okay? Pero no recibieron la promesa de Dios, que es Jesucristo, esa simiente que da la salvación. Tenían que esperar. ¿Sí ven? Y después de Cristo llegando y haciendo todo para nosotros en su vida, después de ese momento, ellos pueden recibir la redención y la salvación. ¿Sí ven? Por eso dice de la fe. ¿Okay? Y para los gentiles dice por la fe. Y los gentiles no recibieron las promesas de Dios como los judíos. ¿Sí ven? Entonces no importa Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cuál tiempo estás, vas a ser justificado por la fe de Cristo. ¿Sí ven? Los judíos ponían fe en las promesas de Dios. Dios, ok, yo voy a darte remisión, trabajar contigo, etc. Y sabes que cuando mi hijo se llega, yo voy a aplicar la fe de Cristo a ti. Porque creíste la palabra de Dios, ¿sí ve? Como dice en 1 de Pedro 1, dice que somos renacidos por la palabra de Dios, que es incorruptible. Es por eso que dice eso y no dice el Evangelio de Cristo. Porque los en el Antiguo Testamento también necesitaba a Cristo, ¿sí? Necesitan la fe de Él. Gloria a Dios. ¿Ya? Vamos a Romanos 3. Y versículo 31. ¿Okay? Para esto de la fe judíos. La palabra de Dios. Y voy a poner aquí para los gentiles, verbo de Dios. La palabra encarnada. ¿Okay? Romanos 3 y versículo 31. La Biblia dice, luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Y Pablo está diciendo eso porque, ¿sabes qué? Imagina un judío leyendo esto y va a pensar que, ¿cómo así? Que ¿cuál era el punto de ser un judío entonces? Y él ya dijo que ellos tenían ventaja porque tenían los oráculos de Dios, sabían lo que Dios pensó de todo. Pero van a seguir pensando así después de viendo esta conclusión, pensando que no importa tanto. Porque está pensando ya que sus obras valen. ¿Sí ve? Pero él dice ahí, luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Siguiendo, antes establecemos la ley. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque tienes que tener fe en la ley para que cuando lo haces Dios lo cuenta. ¿Sí ve? Eso es lo que importa para Dios si tienes fe. No puedes cumplir la ley sin fe. ¿Sí ve? Establecemos la ley. Vamos a mirar esto un poco. Okay. Yo ponía aquí que no podemos guardar la ley sin fe. Es imposible. Y es por la fe de Cristo que por fin podemos hacer la ley verdaderamente de corazón. Debemos mostrarte esto. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Y este capítulo es muy famoso porque tiene los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero lo que voy a hacer, hermanos, es que voy a leerlos incorrectamente para que podamos reconocer lo que todos piensan sobre esos mandamientos y para que podamos aprender algo. ¿Okay? Éxodo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de causa de siervos. ¿Okay? Y yo voy a leerlo aquí incorrectamente. No tienes dioses ajenos delante de mí. No haces imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. 5. No te inclinas a ellas. 7. Okay. No tomas el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos a 13. No matas. 14. No cometas adulterio. 15, no hurtas. 16, no hablas contra tu prójimo, etc. Vea lo que cambió. Que todos cuando leen esos versículos piensan cómo se aplica en el tiempo presente, como he leído, ¿sí ve? Pero no dice eso, ¿cierto? Está en tiempo futuro, la mayoría, aparte de el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y tu madre. Interesante, ¿no? Versículo 3. No tendrás dioses. No te harás imagen. 4. 7. No tomarás. ¿Sí ve? Es tiempo futuro. ¿Por qué? Porque realmente los 10 mandamientos son profecía. ¿Sí ves? Dios va a hacer las cosas para que tú puedas en el futuro cumplir la ley por medio de la fe de su Hijo. ¿Sí ve? Okay. Por Cristo en el futuro vas a cumplir los 10 mandamientos sin problema. Eso es la promesa de Dios. Y sabes que siendo un cristiano, hoy en día, hermanos, podemos cumplirlo ya. Okay. Este proceso se llama santificación y vamos a ver mucho más de eso en Romanos 4 cuando seguimos en esta epístola. Okay. Otro nombre de esto, vamos a Gálatas 5. Gálatas 5 para terminar. Gálatas 5. Y versículo 22, la Biblia dice. Mas el fruto del Espíritu es el Espíritu Santo, que está dentro de cada cristiano, ¿sí ve? Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué? Porque estás andando según el Espíritu Santo. Estás cumpliendo los 10 mandamientos ahí, con esos. Esas 9 características están ahí sobre el fruto del Espíritu. Y por eso no tienes ley. ¿Okay? Estás cumpliendo sin pensar, hermanos. Y tú puedes hacer eso hoy en día. Si eres un cristiano, tú eres capaz. Porque Dios nos dio todo para que pudiera ser posible. Y vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos. ¿Okay? También en la próxima clase vamos a ver la respuesta de Pablo a los que no concluyen como él concluyó aquí, okay, sobre lo que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo va a explicar todo en Romanos 4 muy claramente para que todos entiendan exactamente lo que estaba pasando. Okay. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor. Por mostrando a nosotros la justificación que nos dio por medio de su Jesucristo. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a no menospreciar eso, pero que estamos pensando en eso, Señor, y nos da gloria a ti por esa justificación. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.